Buenas tardes. ¿Aquí quién atiende?
Dígame, ¿qué le pasa?
Estoy desmotivada, aburrida, cansada y sin ilusiones.
Usted necesita escuchar historias.
¿Y cuándo comenzamos con el tratamiento?
Ahora mismo.
Escuche con atención estos brebajes auditivos. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. Iniciamos el tratamiento.
Abrimos la cortina de la Botica de los Cuentos. Muchas gracias por darse una vuelta a visitar la Botica de los Cuentos. Les damos la más cordial bienvenida. Ya nos reportamos listos con los remedios que ustedes necesitan a mitad de la semana contra el cansancio, el aburrimiento e incluso contra el overthinking, que le llaman. Es decir, sobrepensar las cosas. Con estos remedios auditivos les ayudaremos a aliviar ese malestar. Para comenzar, quiero agradecer a todas y todos los que hacen posible este programa. Sebastián Cecillón en una de las voces, Dalila Sánchez en la asistencia de producción y redes sociales de La Botica de los Cuentos, Emanuel Candelas en los controles de la cabina de transmisión y Rodrigo en las redes de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy les tenemos de regalo un paquete de dos libros, El Sombreadero de Juan Manuel Carrillo y Montevideo no está en Uruguay de Alfredo Sánchez. ¿Quieren ustedes participar en la rifa? Ah, pero perdón, me faltaba decirles que también el día de hoy tenemos otro regalo que nos traen el Conjunto Santander y Radio Universidad. Los invitan a la presentación de Onfalos, que es una evento dancístico, pero también un poquito contando historias. Este jueves 10 de septiembre tenemos un pase doble que se va a entregar por lista para ustedes. Llámenos si participan. Les platico un poquito. Se dice que un día Zeus envió a dos águilas, una a cada extremo del mundo, y el sitio donde se encontrarían definiría el centro del ombligo del mundo. Y bueno, esto nos lleva también a la cosmogonía de México. El águila y la serpiente son también símbolos de la Ciudad de México. Y pues bueno, partiendo de este cruce entre México y Europa, Onfalos escarba entre historias abandonadas, creadas desde la observación del cosmos. Entonces, si ustedes quieren participar, ya sea por el paquete de libros o para este pase doble, para el Conjunto Santander, que sería este próximo jueves 10 de septiembre, pues entonces tienen que comunicarse al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o también lo puede hacer a través del WhatsApp, el 33 20 53 69 75. ¿Cuántas veces has celebrado la Navidad en familia y cuántas veces te has llevado una sorpresa enorme? El cuento que les presentaremos hoy sucede durante una de estas fiestas de Nochebuena en la que toda la familia se reúne y sucede algo, llamémosle, completamente inusual. No sé si sea extraordinario o quizá, francamente, espeluznante. Hoy les presentamos la adaptación radiofónica de un cuento de terror escrito e ilustrado por Víctor Gumart, Hoy es Nochebuena y Mañana es Navidad, que viene dentro del libro Listos para Olvidar. Hoy también tendremos la participación de Víctor, que se conecta desde la Ciudad de México, y hoy platicaremos con él acerca de su trabajo literario. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Botica de los Cuentos.
Frankie and Johnny were sweethearts. At least that's the way the story goes.
Frankie bought everything for Johnny, from his sports car to his Ivy League clothes. Oh, he was a man, all right. Oh, but he was doing a wrong. Just to show you what can happen, a friend came running to Frankie, said, you know, I wouldn't tell you no lie. I saw your man riding in his Jaguar with a chick named Nellie Bly. Oh, and if he was your man, honey, let me tell you, he was doing you wrong. Let me tell the story. Frankie ran around the corner and peeped in a swinging place. And there she saw Johnny with the woman. He had his arm around her waist. Oh, he was a man, all right. But Frankie could see that he was doing her wrong. And oh, let me tell you, Frankie reached down in a pocketbook and up with a long 44. She shot once, twice, three times, and Johnny fell on the hardwood floor. Oh, he was a man, all right. But she shot him because she was doing her wrong. But the last thing he told her was, Frankie, you know I love you. Why? Honey, why did you do that, Frankie? I was telling her about you, Frankie.
La pequeña Frankie bajó al bar, pidió una cerveza, dijo, oye, cantinero, aquí estuvo Johnny. Él es mi hombre, pero me ha fallado. El cantinero dijo, Frankie, sabes que no te mentiré. Se fue hace un minuto con una chica llamada Alice Fry. Es tu hombre, pero te está fallando. Frankie era una buena mujer, como seguro todos lo saben. Pagó $100 por el nuevo traje de Johnny. Amaba a su hombre, pero él le falló. Entonces, Frankie bajó por Broadway con una navaja en la mano. Dijo, retírense todas entre ustedes, mujeres. Estoy aquí por mi hombre tramposo. Sí, es mi hombre, pero no me ha fallado. Fue una mañana de viernes alrededor de las 9:30. Frankie sacó su 44 y disparó 3 tiros fatales. Le disparó a su hombre porque él le falló. ¿Por qué no corres, Frankie? Le dijeron. Porque aquí viene el jefe de policía con la 44 sin humo. Mataste a tu hombre. Sabemos que te falló. Bueno, esto es la canción de Frankie and Johnny de Sam Cooke. Nos cuenta una historia trágica de amor, traición y venganza pasional. Frankie le da todo a Johnny. Hasta lo viste con trajes. Ella descubre que le engaña. Entonces, ella, con muchos celos y odio, le dispara a Johnny con su 44. Esta canción está basada en una historia real que sucedió en 1899. La canción es de Sam Cooke, un cantante, compositor y empresario de los Estados Unidos, nacido en 1931. Creció en Chicago y comenzó a cantar gospel en el coro de la iglesia y fue vocalista del grupo de gospel The Soul Stirrers. En la Bótica de los Cuentos recibimos con mucho agradecimiento al escritor Víctor Gumart, a quien conocí en la Feria del Libro de Yucatán este año. Él estaba en su stand promoviendo y vendiendo sus libros. Muchas gracias, Víctor, por estar hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Me escuchas, Víctor? Hola, Víctor, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? ¿Alcanzas
Hola,
a
¿qué escuchar? Tal, Juan? Sí, cómo no, te escucho bastante bien. ¿Me escuchas tú?
Ya te escucho perfectamente. Oye, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Tiene ahí un retraso? Ah, tenemos ahí un retraso. Entonces, te voy a hacer la primera pregunta, Víctor, porque luego esta comunicación es un poquito complicada. Cuando te solicité tu currículum, me llamó mucho la atención dos conceptos que nos presentabas. Me hablas de horror cósmico y terror fantástico. ¿Qué son estos géneros? ¿De qué se tratan? Sí, tenemos aquí un problemilla, pero...
Bueno, claro, Arturo, Juan, perdón, por supuesto, mira, fíjate que el horror cósmico es un subgénero del terror. Sí, este es un subgénero del terror creado básicamente por Lovecraft, donde pues no es un terror convencional donde los monstruos tengan como una particularidad, como en todos los cuentos lo hemos visto o en las películas. El horror cósmico aquí trata más como de la impotencia que tenemos como humanos contra estos seres gigantescos. Ni siquiera podemos comprender, ¿no?, la naturaleza de ellos. El terror fantástico también es parte de lo mismo, es irse a los extremos. Hay monstruos, hay comunidades dentro del mar, en el espacio, en otros continentes, y yo básicamente me enfoco tanto en escribirlas como en ilustrarlas.
¿Cómo llegaron a ti estos dos géneros?
Bueno, principalmente empecé a leer a H.P. Lovecraft ya, no sé, a los 18 años aproximadamente, y me envolvió de tal manera la narrativa, el universo que construyó, que decidí comenzar en un punto a escribir lo propio, mezclando principalmente esto con el folclore nuestro, ¿no?, con nuestros monstruos, nuestros seres, nuestra mitología aquí en México.
Vamos a hacer en este momento una pausa porque tenemos un delay bastante grande, son unos 3 segundos. Entonces vamos a tratar de corregirlo. Vamos a hacer en este momento un corte. Vamos al corte de estación. Estamos platicando con Víctor Gumart, él es el escritor del cuento que vamos a presentarles el día de hoy. Y regresamos, vamos a ver cómo vamos a solucionarlo. En un momento regresamos.
La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. La radio que cuenta. La Botica de los Cuentos.
Hoy en la Botica de los Cuentos les tenemos preparado un paquete de 2 libros. El paquete de 2 libros incluye El Sombreadero de Juan Manuel Carrillo y Montevideo no está en Uruguay de Alfredo Sánchez. Y aparte, cuando se comuniquen ustedes, por favor, le dicen a Dalila que quieren participar o bien sea por el paquete de libros o por este pase doble para ir a ver el espectáculo Onfalos, jueves 10 de septiembre a las 8:30 de la noche en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander, que es un espectáculo de bailarines. Serán, aquí dice, los bailarines serán caminantes atados al vértigo del tiempo, danzan antes de que el portal vuelva a cerrarse. El ganador debe llegar media hora antes, entonces, para que lo contemplen y puedan participar por esto, pero sí, de verdad, sí tienen que ir si quieren participar en esto. Y también les pido que nos ayuden a venir por los libros, porque se están quedando algunos libros y les estamos quitando la oportunidad de otras personas que sí pueden disfrutar los libros de quedarse con ellos. Ya saben, el teléfono 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o nos pueden mandar mensaje de WhatsApp al 33 20 53 69 75. Y hoy estamos platicando con Víctor Gumart. Espero que ahora sí se pueda escuchar mejor. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Andas por ahí?
Sí, claro que sí, Juan. Aquí andamos. ¿Tú me escuchas?
Te escuchamos perfectamente. Hoy estábamos platicando acerca de estos conceptos del horror cósmico y del terror fantástico, cómo llegaron contigo. Y mi pregunta es si disfrutas también la lectura o solamente la literatura, o también eres seguidor de estos géneros en el cine o en las series.
Sí, claro que sí. Digo, básicamente ahí por los 80s comencé a ver las adaptaciones que hacían de los libros de Stephen King, y pues eso me nutría bastante, ¿no? Porque, digo, llegaba un punto que yo yo quería aportar, ¿no?, a esa película, a ese libro que yo estaba leyendo en ese momento. Y pues claro, trato de ver lo más que puedo acerca del género, en general del terror. El terror es me fascina y es una de las de lo que hago, ¿no? Series, libros, películas, todo lo que está a mi alcance, y sobre todo que ya me metí en la ilustración, ¿no?, también.
¿Qué tiene este género del terror que gusta tanto a quienes les gusta y que son tantas las personas que gustan de este género?
Yo considero que el miedo, Juan, es el sentimiento más puro que tenemos, porque, bueno, muchos dirán, es que es el amor, ¿no? Bueno, el amor lo tenemos en cada momento de la vida, ¿no? Al ver una flor, al ver a un hijo, al ver a una madre, etcétera, etcétera. Estamos enamorados y buscamos un libro de amor, pues sabemos de lo que va, ¿no? Pero cuando estamos en nuestra vida cotidiana y agarramos un libro de terror, vemos una película de terror, pues hay un susto, hay un miedo, y es a lo desconocido, ¿no? Es algo con lo que no convivimos todo el tiempo, y es considero que es el sentimiento más puro que podamos tener los humanos.
Y bueno, por otro lado también, cuando estás preparándote para leer un algo de literatura de terror, de horror cósmico o de terror fantástico, o incluso verlo en la pantalla, pues hay como unas ganas de quiero sentir este miedo, ¿no? Como que sucede eso, hay como un placer por este miedo a través de la literatura y a través de las manifestaciones artísticas. Obviamente en la vida real es diferente.
Sí, claro, claro, esa es como la principal causa por la que alguien quiere ver algo de terror. En mi caso, al escribirlo, pues no trato tanto de espantar al lector, sino de que entre a un pensamiento profundo de lo que pudiera pasar en un momento dado, ¿no? Y eso tal vez lo pudiera salvar.
Oye, Víctor, porque tu trabajo, el libro que yo conozco, y creo que así son todos tus libros, bueno, combinas también, ya nos dijiste también, la ilustración. ¿Cómo es que llegó a ti la ilustración? ¿Llegó primero la ilustración que la literatura? ¿La literatura con ilustración, o ha sido siempre complemento?
Sí, fíjate que bueno, toda la vida dibujé, toda la vida desde muy, muy chiquito, y fíjate que nunca encontré como un camino real en la ilustración, en el dibujo. Yo me desarrollé en el área de ventas, administrativo, toda la vida, y cuando conozco y cuando me animo a escribir, hace unos 15, 20 años más o menos, pues ahora únicamente era los textos, ¿no? No me imaginaba. Sin embargo, ilustraba para mí, ¿no?, algunas cositas a lápiz, pero pues ahí se quedaban. Y cuando entro a la editorial Ebrí, que es mi casa editorial, les muestro mis ilustraciones, y en ese momento me dicen, oye, ¿por qué no ilustras tu libro? Y la verdad es que ellos me abren mucho esa parte, y digo, adelante. Entonces pues ya combino esta parte,
¿no? Ah, qué interesante. Así que sí, estuvo buenísimo que ahora sí que la editorial en la cual colaboras, que nos platicas que es tu casa, pues te haya impulsado en esto. Oye, Víctor, en este momento me gustaría comenzar a escuchar tu cuento. Si nos permites, vamos a escuchar este cuento que se llama Hoy es Nochebuena y Mañana es Navidad. Si te parece, vamos a escucharlo, nos vamos a un corte comercial y luego regresamos para platicar un poco de él. ¿Te parece?
Perfecto, Juan, muchas gracias.
Muy bien, vamos a escuchar esta adaptación que hicimos a este cuento de Víctor Gumart, Hoy es Nochebuena y Mañana Navidad. Postrado, frente a aquella línea que divide los muros, ese umbrío y tenebroso rincón colmado de arañas, siendo ellas las únicas testigos de la maldita voz que me cautivó, justo momentos antes de la esperada Nochebuena, cuando toda mi parentela se disponía a comenzar con las celebraciones, dando los últimos toques a la decoración del otro lado de la casa entre algarabías y engreimientos. Surgían aromas exquisitos que prometían una deliciosa cena, con una pasarela de platillos llevados por sus creadoras a una mesa que engalanada con una vajilla más que reluciente y que a primera vista enamoraba. Como ya era hábito desde hace 3 años, la familia se reunía para celebrar la Navidad. La cita era en la vieja casa de los abuelos, que estaba disponible para reuniones familiares. Todos vivíamos en lugares distintos y alejados de ese pequeño poblado llamado San Andrés. En esa casona de techos altos y escasa ventilación, abundaba de manera abrumadora la humedad, descuidada principalmente de la parte exterior, con frondosas enredaderas tapizando la despintada fachada y hierba creciendo por doquier, apoderándose en demasía de todo a su paso. Adentro, la casa estaba adornada por el pino de Navidad con sus diferentes accesorios y otras cosas que embellecían aquellos espacios que, más que feos, estaban deteriorados por el tiempo y el descuido. La noche transcurría como cualquier otra. Con el pasar del tiempo comenzaban a llegar todos los invitados, filas de personas formadas con regalo en mano, esperando saludar a la matriarca de la familia. Mi abuela era la última de 6 hermanos. El tío Enrique, hermano de mi madre, llegaba con su rara esposa Corina y sus alzados hijos. Robertito, de 5 años, rubio de ojos azules, y Carlota, de 14, regordeta y rosadas mejillas. Todos estaban, incluso Marcos y Rodrigo, 2 primos hermanos, los cuales habían salido de prisión en el verano pasado, acusados por el homicidio imprudencial de un amigo. Después de presentar pruebas a su favor, el abogado, que también era conocido de la familia, había podido ganar su caso consiguiendo la libertad, y a pesar de haber tenido suerte y de que su padre moviera ciertas influencias para los hermanos, esa terrible vivencia se había convertido en una gran hazaña. Incluso entre ellos ironizaban discretamente sobre lo sucedido. La música navideña de fondo, a cargo del tío Maximiliano, lograba ambientar aún más la fría noche. En lo personal, disfrutaba recorrer la casa escuchando las diferentes conversaciones que daban vuelo a mi imaginación. Al recorrer el bullicioso lugar, saludando a todos aquellos que no veía desde el funeral del tío Anselmo, que murió de razones sumamente extrañas en su bañera. Los que tuvieron la gallardía de verlo muerto cuentan que, al encontrarlo después de escuchar el agua de la regadera regarse por más tiempo de lo acostumbrado, el tío Anselmo no tenía un solo cabello, solo líneas de sangre que resbalaban por su ahora lampiña cabellera. Al parecer, se había extraído todo el cuero cabelludo. El parte médico apuntaba que había muerto de un infarto fulminante, sin duda un acontecimiento que había acongojado a toda la familia. Después de recorrer 3 veces la casa, me fui alejando del escándalo y al mismo tiempo aproximándome al fondo de ese largo pasillo repleto de retratos viejos, donde solo una delgada luz se reflejaba en el piso. En el sombrío andar, pude percatarme de una voz que me habló.
¿Me escuchas?
La confusión se hizo presente y volteé pensando que algún familiar requería algo de mí, pero yo estaba solo.
Hey.
Parecía que venía del rincón más alejado de la casa. Caminé hacia allá para sorprender a aquel que quería jugar tan macabra broma. La pared que yacía frente a mí coexistía con una sutil grieta que hipnotizaba enredosamente mis ojos. Su penetración a mi cerebro era tal que no podía dejar de verla. Así que aproximé una silla justo frente a ella, esperando que hablara una vez más, pero no fue así. Tal vez lo había imaginado, así que me levanté y tomé la silla para acomodarla nuevamente en su sitio.
Hola, ¿cómo estás? Trae tu silla una vez más y siéntate sin miedo. No te haré daño.
Tomé la silla y me dispuse a escuchar. La voz de ese ser se escuchaba perfectamente en mi cabeza.
Esta es una gran celebración, ¿verdad? Pero contesta, te estoy haciendo una pregunta.
Ahora, paralizado del miedo al no saber de dónde venía esa voz, pude mover la cabeza.
Sí, señor. Hoy es Nochebuena y mañana Navidad.
Hermoso. qué maravilloso. Hoy es tu día de suerte y te harás más fuerte. Casualmente podrás ser testigo de algo inesperado. Solo por favor, no dejes de mirar la grieta.
De esa pequeña línea formada por el deterioro natural de una casa abandonada, surgió una mano asquerosamente deforme, muy blanca, con los huesos sumamente salidos. Tan rápido como brote el agua, la primer mano ya estaba fuera dándole espacio a la segunda. No podía moverme. Estaba paralizado. Con ambas manos comenzó a abrir aquella grieta hasta poder ver cómo el resto de sus extremidades emergían. Su espeluznante cabeza arribaba con esos ojos que me hicieron brincar de la silla, derribándola detrás de mí. Salió por completo. Cuando cruzó el muro, pude ver su encorvado cuerpo con esa protuberancia que bajaba desde la nuca, convirtiéndose en una cola como de perro y un rostro totalmente amorfo. Lo veía como un ave, un tucán. Sus pies eran igual a los de nosotros, y esos ojos con tanto brillo, era difícil verlos prolongadamente. Cuando aquel hombre pájaro salió, cargaba de forma cruzada por su dorso un pequeño bolso en color negro.
Ven, te mostraré algo.
No podía creerlo. Aquel monstruo estaba caminando junto a mí, pasando entre ellos sin que nadie se percatara, nadie lo veía. Fue entonces cuando tomé un poco de valor y corrí hacia mi padre tomándolo del hombro.
¡Papá! ¡Papá! ¿Puedes verlo?
¿Qué? ¿De qué hablas? Estamos conversando. Vete a jugar.
Aquel ser me pidió que guardara silencio, poniendo su endeble dedo en su pico. Y comenzó a pasar por cada uno de mis familiares rodeándolos, oliéndolos y observándolos detenidamente uno a uno. Se acercó a mí y me pidió que me metiera en un anaquel de madera que alojaba la losa que estábamos a punto de usar.
Entra ahí, pequeño. Yo te diré cuando salgas.
No me dio opción. Entré y a través de un pequeño agujero que tenía el mueble, pude ver cómo esa aberración brincaba degollando a cada uno de los miembros de mi familia. Atónito y tembloroso, abrí el anaquel orinándome casi enseguida, al encontrarme con tan horrible escena llena de sangre. Mis padres, muertos sobre la comida que no pudieron degustar. La abuela seguía sentada en su lugar de siempre, completamente ensangrentada. Después de unos minutos, aquella criatura apareció frente a mí, empapada de sangre de mis familiares. Además de degollarlos, había sustraído casi de manera quirúrgica el ojo derecho a todos, guardando cada uno en esa bolsita que llevaba con él.
Pequeño, no debiste ver esto.
Pero a ti te dejaré vivir para que cuentes todo esto y lo tengas como una encantadora anécdota.
El monstruo había concluido su carnicería. Yo permanecía en estado de shock, observando cómo se disponía a regresar al agrietado muro, dejando ese lugar hecho un matadero. Minutos más tarde, el tío Oscar, que se conocía por ser el más impuntual de la familia, llegó. Sorprendido al borde de la histeria al presentar tan pavorosa escena sacada de una película de terror, llamó a la policía. Nadie se podía explicar qué había pasado. Todos estaban sorprendidos de tal crueldad en plena Nochebuena.
¿Quién pudo hacer esto?
Todos se preguntaban lo mismo. Aunque expliqué en varias ocasiones lo sucedido, nunca me creyeron. Después de pasar una temporada con mi tío Oscar, fui atendido por un psicólogo. Al contarle con lujo de detalle todo lo que yo había visto, no le quedó de otra que canalizarme a un psiquiatra que, a su vez, me internó en un psiquiátrico infantil por varios años
y después, como en las prisiones, te mandan a otro para mayores de edad en el que estoy actualmente. Paso horas frente a los muros acolchados con esta camisa de fuerza, que no me deja moverme, esperando que un día de esos muros brote una grieta dándole paso al maldito hombre pájaro. Hoy es Nochebuena y mañana es Navidad, de Víctor Gumart, publicado en Listos para Olvidar, editorial Lebrí Editorial. Voces, Sebastián Cecillón y Juan Romo. Grabación, José Luis Vázquez. Adaptación, narración y producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2026.
La Botica de los Cuentos. La receta incluye escuchar una historia. Brebajes auditivos en La Botica de los Cuentos.
Vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado, era una noche sin luz. Y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque. Otra vez
el verde. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar, solo exigen que hagamos las piruetas, que a los chicos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo de mis bosques, de mis tardes, ni de mí. En un pueblito alejado, alguien no cerró el candado, era noche sin luna, y yo dejé la ciudad. Bueno, Morris, que es decir Mauricio Vidavent, es un cantante y compositor argentino nacido el 19 de noviembre de 1942, considerado pionero del rock argentino, cercano a músicos como Lito Nevia, y es fundador del grupo Los Beatniks. En 1966 graba el tema Rebelde, también conocido como el primer sencillo del rock argentino,
y en 1970 graba El Oso, la historia en primera persona de un oso que vivía feliz en su bosque hasta que lo captura un ser humano y comienza a trabajar en un circo hasta que logra escapar hacia el bosque, y con el tiempo se convierte esta canción en una metáfora de la libertad que fue muy importante para el movimiento del rock de los años 70. Hoy en la Botica de los Cuentos estamos regalándoles un paquete de dos libros que tiene el Sombreadero de Juan Manuel Carrillo y también Montevideo no está en Uruguay de Alfredo Sánchez. Y entonces, pues si ustedes quieren tenerlo, tienen que comunicar con nosotros al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o también nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp al 33-20-53-69-75. Pero aparte, ya saben que estamos regalando este pase doble para ver este espectáculo dancístico Onfalos para el próximo jueves 10 de septiembre a las 8:30 en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander. Cuando llamen, nos dicen a cuál de los dos rifas quieren participar. Y bueno, regresamos a platicar con Víctor Gumart, que está desde la ciudad de México, y esperemos que haya escuchado su cuento. Víctor, ¿cómo estás? ¿Pudiste escuchar el cuento?
Sí, claro que sí, Juan. Maravilloso, de verdad. Muy, muy padre. Me transportó directamente a lo que me imaginé al escribir este cuento.
Qué bueno, qué padre. Y por acá también me dice Dalila, nuestra asistente, que te manda un gran felicitación porque no se esperaba realmente lo que iba a pasar. Entonces, pues estamos muy, muy contentos con este cuento que nos fuiste llevando. Y para mí, primero que te quiero decir es que qué coincidencia, o no es coincidencia, muy probablemente lo hiciste con toda la intención. Pues algo que debe ser supuestamente en la imaginación de todos es la Nochebuena, en donde todo es buena onda, donde todo es maravilloso, y ahí mismo sucede este evento tan terrorífico que nos presentaste. ¿Fuiste pensando en también lo terrorífico que puede ser la Nochebuena, que normalmente, bueno, pues tendría que ser muy bonita, pero hay ocasiones en que tenemos noches buenas terroríficas, ¿no?
Sí, exactamente. Pues bueno, sabemos, creo que todos, que la Navidad para algunos de nosotros es maravilloso, es muy bonita, pero para otras personas es el infierno.
Claro.
Han pasado cosas terribles, han perdido familiares, entonces pues no quieren ni siquiera celebrarla, ¿no? No los culpo, ni mucho menos cada quien, pero lo que quise es llevar este cuento, justamente este chavito que al mismo tiempo le dicen, no puedes ver esto, pero vas a vivir con este trauma toda la vida, ¿no? El
claro, monstruo. Claro. Y fíjate, quiero decirte que quizás no sucedan cosas tan impactantes, pero yo te quiero platicar una historia mía en una Nochebuena. Estaba esperando un regalo, y entonces cuando abrí el regalo tuve una horriblísima decepción, no era lo que yo quería, y entonces me fui a llorar abajo de un mueble, estaba muy pequeño yo, y para mí fue terrorífico esa Nochebuena, ¿no? Entonces, pues también en la Nochebuena está la posibilidad de tener este tipo de cosas espantosas.
Sí, claro que sí, es terrible lo que uno se pone a descubrir cuando empieza la investigación de las Navidades para algunas personas que no les gusta, y híjole, uno se queda de a seis, ¿no?
O incluso quien tiene altas expectativas, y bueno, pues ya sabemos, ¿no? Toda esta situación de los niños que no les llega lo que piden porque supuestamente no se portaron bien, pero al vecino que se portó muy mal, pero sí tiene más dinero, le llegó exactamente lo que quería, ¿no? Son historias de terror.
Exactamente, y bueno, ya digo, para complementar esta parte, quiero decirte que este cuento, como todos los que yo hago, siempre tienen un pasado y tienen un futuro.
Ok. ¿En qué sentido tienen el pasado y el futuro? ¿En tus cuentos, en tus colecciones?
Sí, claro, es un universo.
Ok.
No sé, en otro libro, por ejemplo, puedo hablar del psiquiátrico donde se encuentra este chico.
Ah.
Ya mayor, puede aparecer nuevamente él, o puede aparecer el hombre pájaro nuevamente en otro cuento.
Como si fuera una saga.
Exactamente, sí. Todos los cuentos que tengo en mis dos libros, que suman 9, más algunos que tengo en otras antologías, todos están conectados.
Te quería preguntar precisamente, esto que nos estás diciendo es súper interesante. Platícanos de tu colección de cuentos, en donde viene este cuento, que se llama la colección Listos para Olvidar, que además tiene un formato, me refiero al tamaño, que no es muy común para los libros de literatura. Platícanos de tu colección, por favor.
Y claro, fíjate que principalmente, bueno, el formato es bien pensado, de acuerdo a la ilustración, me lo planteó el director de la editorial, Juan Carlos León. Me dijo, ¿y por qué no hacemos un libro así de esta dimensión? Yo la verdad pensaba en un libro convencional, una claro. medida normal. Y él me lo planteó y pues me ganó. Son 4 cuentos dentro de este libro de Listos para Olvidar. Primero es El que camina de lado, que es el cuento más largo. Posteriormente viene La carta de mi abuela, que también es un cuento terrorífico. El Catrín, que justamente sucede este cuento en Lagos de Moreno.
Anda.
De aquel lado. Y este, que es Hoy es Nochebuena y Mañana Navidad, contiene 53 ilustraciones, todas hechas por mí. Originalmente eran 120, pero la editorial me dio un corto. Me
sí, no caben.
¿Quieres hacer una película o qué?
Oye, Víctor, perdón, tenemos que hacer en este momento un corte de estación. Vamos al corte y regresamos contigo ya para nuestro final del programa, ¿te parece?
Perfecto, Juan, muchas gracias.
Esto es La Botica de los Cuentos, estamos platicando con Víctor Gumart.
La Botica de los Cuentos. Historias que tienen remedios. La Botica de los Cuentos. El poder de las historias.
De incomodar, creo que escribo con una intención de pensar sobre aquellas cosas que más me interesan, y yo tengo un interés volcado en la escritura hacia el miedo y el deseo. Son los temas que más me interesan, y cómo el miedo y el deseo a veces se mezclan hasta ser uno solo. Puedes desear aquello a lo que temes y puedes temerle aquello a lo que deseas. Y entonces, cuando yo me vuelco hacia eso, necesariamente el resultado es algo que va a incomodar a personas que tienen mentes más conservadoras, o al patriarcado, por supuesto, porque soy una mujer de repente tocando temas que desde una visión tradicional no deberían ser tocados por mujeres, ¿no? Pero no lo hago con una intención. No, mi intención no es incomodar, mi intención es pensar. La consecuencia del pensamiento, o la consecuencia de que las mujeres pensemos, a veces es que la gente se incomode, ¿no? Porque se supone desde lugares muy conservadores que tú no deberías pensar en determinadas cosas, que determinados cuerpos no deberían abordar determinados temas. El problema, por lo tanto, ya no es tanto la posición que uno pone, en la que uno se pone frente a un tema, sino la mirada de los demás. Son los demás los que se incomodan, ¿no? Y mi intención no es ponerle a los demás contra la espada y la pared, pero si te sientes así, pues un poco, ¿no? Como el problema es tuyo, ¿no? Como el problema es de la gente que se siente así.
Fragmento de Entrevista a Mónica Ojeda, del canal de YouTube de Ana Bliss.
Víctor Gumart nos visita hoy en La Botica de los Cuentos. Él es el escritor del cuento que hoy les presentamos. Víctor, pues estamos platicando muy, muy interesante con todo lo que nos has contado acerca de tu trabajo. Oye, Víctor, pero me gustaría que nos platicaras también acerca de esta editorial que se llama Lebrí Editorial, y platícanos también de tus libros, cuáles son los otros libros que tienes y de qué tratan.
Claro que sí, Juan. Mira, bueno, mi segundo libro se llama A Nadie Le Importas, También juego filosóficamente con el título, igual que Listos para Olvidar. Y en ese son 5 cuentos en el mismo universo, te comentaba, bastante, bastante interesante, donde los personajes pues pasan por alguna situación complicada y se quedan completamente solos, ¿no? Como nos ha pasado a todos, justo en la problemática. Está ilustrado también, este tiene menos ilustraciones que Listos para Olvidar, tendrá unas 30 y tantas. Y este acaba de salir en mayo, lo presentamos allá en, por primera vez en la Feria del Libro de León.
Okay.
Y bueno, la editorial Ebrí es una editorial independiente de la Ciudad de México, donde le da cabida a todos los escritores y todos los géneros habidos y por haber, para que tengan su libro en cualquier feria de libro del país, en las más importantes. A nosotros, yo colaboro muy fuertemente en la editorial, y nos da mucho gusto tener escritores que tocaron muchas puertas en su vida, y al final pues nunca se las abrieron, ¿no? Y con nosotros hay esa apertura, esa posibilidad. Tenemos escritores de muchas partes de la República, incluyendo de Guadalajara, y muchísimas antologías que vamos sacando año con año, y pues ya cada quien pues manda su libro, ¿no? Para poder tenerlo en las ferias y en nuestro catálogo virtual.
Pues excelente labor, Editorial Lebrí, lo que está haciendo me parece maravilloso, y desde la Botica de los Cuentos te lo digo a ti personalmente y también a la editorial, hazme el favor de hacerles llegar este comentario. Está abierto la Botica de los Cuentos para seguir trabajando con estas adaptaciones, y espero que también les puedan servir a ustedes en la promoción de sus proyectos.
Claro que sí, muchísimas gracias, Juan, de verdad te lo agradecemos mucho. Estamos buscando que todos nuestros compañeros escritores tengan una voz, y este tipo de programas como el tuyo, con esta iniciativa, pues nos dan apertura, ¿no? Bastante apertura.
Oye, ¿por qué no nos haces favor de compartirnos los datos de contacto, de tus datos de contacto y los datos de contacto de Editorial Ebrí, para que conozcan más del trabajo y que puedan pues solicitar tus cuentos, tus libros, los cuentos y libros de Editorial Ebrí?
Sí, claro que sí. Mira, principalmente la página de internet de la editorial, donde tenemos una librería virtual, es www.editorialebrí.com.mx. Ahí pueden entrar a la librería, ahí están todos los libros. También nuestras redes sociales, que es Facebook, en Instagram, en TikTok, como Editorial Lebrí. Y mis redes sociales es Víctor Gumart, con la T al final, en Instagram, en Facebook, en TikTok. También se pueden contactar conmigo directamente y hacemos llegar los libros. Bueno, comentarte que vamos para la Feria de Guadalajara.
Pues aquí nos vemos. Aquí nos vemos, Víctor, aquí nos veremos.
Sí, estamos del 4 al 7 de diciembre, nosotros vamos al área de cómic, al salón del cómic.
Excelente, aquí nos estaremos viendo. Y bueno, Víctor, déjame decirte que pues ha llegado la hora, como te acuerdas que decía Beto el Boticario, ha llegado la hora cuchicuchi, ha llegado la hora chinguenguenchona, en la cual vamos a hacer la rifa de este paquete de libros y la rifa también de esto que es el pase dobles para Ónfalos. Platícanos, Dalila.
Hola, Juan, y pues hola, Víctor, y muchas gracias por el cuento que escuchamos el día de hoy. A mucha gente le gustó, fíjate que dijeron ahí, oye, estuvo denso,
qué bueno, padre.
Y claro, pues ahí tenemos a diversos radioescuchas ya bastante frecuentes, ¿no? Que pues agradecen tener el programa, pues seguir escuchando y que seguimos aquí, ¿no? En la botica todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Recuerden seguirnos en Facebook y en Instagram.
Muy bien.
¿Qué te parece, Víctor, si nos vamos primero con la rifa de los paquetes y me otorgas número del 1 al 13?
Vamos a rifar el paquete de 2 libros, Montevideo no está en Uruguay y El sombreadero de Juan Manuel Carrillo.
¿Qué te parece el número 8?
El número 8, muy bien.
Y para ello tenemos a Jerónimo Baeza, que pues bueno, él creo que ya sabe las reglas porque también es frecuente, radio escucha, y si no en un momento se las explicamos. Y para los pases dobles del 1 al 10.
El 3.
Muy bien, que vendría siendo Verónica Gómez.
Muy bien, entonces Verónica, lo que tú tienes que hacer es el jueves 10 de septiembre, tienes que llegar a las 8 de la noche al Conjunto Santander, ahí es por lista, te llevas tu identificación con fotografía y ahí te van a dar tu pase doble para que vayas a ver este espectáculo dancístico Onfalos, que es en la sala Plácido Domingo del Conjunto Santander, que es a las 8:30. Y pues así estuvo, Dalila. Qué bueno que hubo muchas personas que se interesaron en el cuento.
Sí, claro. Y pues reitero aquí, nuestro estimado Jerónimo, que fue el ganador de este paquete, pues tiene que pasar a recogerlo de preferencia entre semana en un horario de oficina. En caso de que no sea posible, pues comunicarlo para poder facilitar y habilitar una forma en la que puedas venir entre semana o después del horario de oficina.
Así es. Y bueno, te agradecemos. Ya nos tenemos que despedir. Gracias, Dalila, también. Muchísimas gracias a ti.
A ti, Juan y Víctor. Muchas gracias. El cuento acá desde mí me sorprendió muchísimo. Fue muy grato y, o sea, muy grato e ingrato, ¿no? En cierto modo.
Víctor, pues bueno, no soy el único. Ya escuchaste también a Dalila y varias de las personas que se comunicaron con nosotros también te mandaron felicitaciones por tu trabajo. Víctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la Botica de los Cuentos.
Muchísimas gracias a ustedes, Juan. Voy a seguir el programa, voy a estar en contacto con ustedes en comunicación y a ver qué podemos hacer ahora para que también se lleven algo de nosotros, de la editorial tus radioescuchas, ¿no?
Me encantaría. Muchísimas gracias. Agradezco también entonces, ya para despedir el programa, a Emanuel Candelas, que estuvo en los controles técnicos. Muchísimas gracias. Dalila en la asistencia de producción. Y como Dalila ya les hizo la invitación a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook y en Instagram de La Botica de los Cuentos, yo soy Juan Romo, muchas gracias, buenas tardes y bajamos la cortina.
Y colorín colorado, estos cuentos aún no se han acabado. Por hoy terminamos de bebernos estos brebajes auditivos y comenzamos a preparar la siguiente receta con más historias para remediar los días. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.